Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Deportes COPE hasta las 4. Te acompañamos en la sintonía de COPE Más y COPE Iscar en el 101.2. Hasta las 3 y media lo haremos a través del 882 de la onda media y del 104.5 de FM. También nos puedes seguir las 24 horas del día e incluso fuera de horas. Descargar el programa y volver a escucharlo o escucharlo por primera vez a través de cope.es/Valladolid. Otra opción. La llevas en tu bolsillo, tu teléfono móvil, las aplicaciones de COPE de tiempo de juego pueden también servirte para seguir toda la información del mundo del deporte, una vez más, circunscrita de forma completa al tema del caso Oikos, la trama de que la policía, por orden del juez instructor del número 5 de Huesca, ha puesto en marcha contra el amaño de partidos a raíz de una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional del pasado 29 de mayo de 2018 tras un partido de segunda división que finalizó con el Huesca 0 Valladolid 1. Una trama que ha llegado a Valladolid y que de momento tiene en la comisaría de Moratalaz retenido a Borja Fernández desde la tarde de ayer, cuando llegó al filo de las 8:30 de la tarde, después de a las 7 abandonar las instalaciones de la Policía Nacional en el barrio de Las Delicias, en la comisaría de la calle Gerona. Éboli Velado y Celia Vázquez son quienes atienden el control hoy, en un día que se presenta con los siguientes titulares. Borja sigue en Madrid, va a ser trasladado a Huesca, donde junto al resto de incausados va a prestar declaración ante el juez, ante el instructor del juzgado número 5 de Huesca, mañana por la mañana en el turno en el que le toque. Un Borja Fernández que está deseando prestar esa declaración para que todo se aclare. Él sigue defendiendo su inocencia. Su entorno más cercano no se explica cómo le ha podido tocar a él, cómo la trama ha podido llegar a Borja Fernández. Todo el mundo está convencido en su entorno, en el familiar y en la amistad, incluso en el empresarial, que mañana por la tarde Borja estará en su casa, que mañana por la tarde Borja descansará junto a su madre, su mujer y sus hijos. Además, esta mañana Ronaldo ha estado de visita en el diario Marca. Le han preguntado por Borja. Dice que es un amigo y que espera que se aclare la situación y se compruebe que no tiene nada que ver con él, pero que es algo que no está en las manos del club. Espero, dice Ronaldo, que sea un malentendido. Confiamos en el trabajo de investigación que se está haciendo desde la policía. Somos un equipo que pelea para tener transparencia en nuestro club y contra la corrupción. Esas son las palabras de Ronaldo desde el diario Marca. Por cierto, Radio Marca esta mañana avanzaba la posibilidad de que más jugadores del Real Valladolid pasaran hoy de forma voluntaria o forzosa a prestar declaración y nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz o ha querido ser capaz de confirmar ese punto en el entorno del Real Valladolid. Al final, desde Radio Marca, se ha vuelto a decir que ha sido un jugador y que ha sido Queco Gontán. Escucharemos también a Tebas y daremos una vueltecita por el mundo de las apuestas y repasaremos lo que los expertos opinaron anoche en el partidazo. Todo ello aquí en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pizzería Cervecería Gabela abre sus puertas en la Plaza Lola Herrera en Las Delicias. Además de nuestros productos estrella, pizzas, pasta y ensaladas, disfrute de una buena cerveza con nuestros pinchos, raciones o unas exquisitas carnes. Pizzería Cervecería Gabela, en Plaza Lola Herrera, esquina con Arca Real.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Disfruta de la aventura con la nueva gama SUV de Citroën. Descubre los nuevos C3 y C5 Aircross y sus múltiples ayudas a la conducción para disfrutar en familia sin renunciar a la seguridad y al confort Citroën. Descubre nuestra gama SUV desde 13.490 euros. Y recuerda, antes de comprar tu coche, ven a Citroën Carrión.
Este sábado en el Lava vas a sentir el sonido de Queen en directo. Remember Queen. Compra ya tus entradas en vallaentradas.com y en las taquillas del Lava.
Tres y 31 minutos, hay muchas voces que escuchar, muchos testimonios que repasar, muchas cosas que analizar, aunque realmente la situación prácticamente no ha variado desde las 8:30 de la tarde de ayer, cuando Borja Fernández entraba en la comisaría del barrio madrileño de Moratalaz, muy cerquita del Pirulí, sí, para que te centres un poquito si conoces la capital de España. Desde ese momento, pues prácticamente poco o nada ha variado de las puertas de esa comisaría hacia afuera. Ignoramos si dentro alguna declaración, aunque la declaración ya se la habían tomado en Valladolid, ha podido variar en algo el estado actual de la situación de Borja Fernández, que mañana va a declarar, como te decíamos, o está previsto declare, en el juzgado número 5 de Huesca. Nuestro compañero de COPE Madrid, Adrián Lez, lleva desde primera hora de la mañana a la puerta de esa comisaría de Moratalaz, donde a esta hora tiene que estar pegando de lo lindo. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, sí, doy crédito de ello, ¿eh? Pegando bien.
Pegando bien. ¿Temperatura aproximada? Así por hacernos una idea, porque encima Moratalaz es una zona donde sacude.
Sí, sí, 25 graditos. Está muy a gusto al sol, además.
Se está a gusto al sol. Bueno, oye, llevas allí un montón de horas. ¿Ha habido algún movimiento extraño o para el teléfono de Diego de Rivera ya no es un día normal, que es lo que se acaba de caer en la mesa, pero para el barrio de Moratalaz ha sido un día normal o había más expectación, curioseo, movimiento de lo habitual?
Había muchas cámaras en esta entrada de la comisaría de Moratalaz, porque desde ayer, como tú bien has comentado, están descansando aquí Borja Fernández y Raúl Bravo, el cabecilla de esta operación Oikos, y se espera que esta tarde llegue Íñigo López, el jugador del Deportivo de La Coruña, y Carlos Aranda, el exjugador de fútbol también. Van a pasar aquí los cuatro de la noche, y mañana, también con gran expectación, saldrán los cuatro rumbo a Huesca para declarar ante el juez.
Luego se confirma que de momento Samu Saiz no va a ir para allá, no está detenido.
Eso es.
Por la mañana, ¿ha habido algún movimiento de entradas, salidas, gente que no es muy habitual o gente que no haya podido acceder a las instalaciones por alguna causa?
Bueno, el letrado de Borja Fernández, que recordemos ya no es el mismo abogado que tenía ayer, ha estado en las instalaciones del complejo policial de Moratalaz, pero no ha podido acceder a él. Hemos ido detrás de él, le hemos preguntado, ha dicho que no quería hacer ninguna declaración, así que eso es lo máximo que ha ocurrido, porque como te digo, hay mucho secretismo alrededor de esta operación, entran muchos furgones, dentro de ellos puede entrar algún jugador, eso sí, pero lo comentamos los periodistas, es que no te das cuenta, porque son miles los furgones que entran y en alguno evidentemente puede entrar.
Bueno, pues creo que te quedan todavía 26 minutillos, ¿no?
Sí, aquí estaremos.
Bueno, pues si hubiera algo extraño, ya sabes que tenemos el teléfono de la mesa a tu disposición, toquecito y nos lo cuentas, pero vamos, no tiene pinta de ello. Gracias, Adrián, un abrazo.
A ti, Juan Carlos.
Adrián Lez, nuestro compañero de COPE Madrid, que está en las puertas de la comisaría de Moratalaz, donde a esta hora ya has oído que va a llegar Íñigo López, va a llegar Carlos Aranda, están Raúl Bravo y Borja Fernández. Mañana serán, imagino que de forma colectiva, trasladados a Huesca para prestar declaración. Todo ello por aquella famosa denuncia de la Liga de Fútbol Profesional porque saltaron los sistemas de alarma de las casas de apuestas o que ellos tienen en una serie de casas de apuestas instalados en función de un resultado concreto al descanso perdón, y de un resultado concreto al final. En esta ocasión se hablaba de 0-0 al descanso y de victoria del Nàstic de Tarragona. Al final fue por 0-1, pero podía haber sido por 0-2 al final del partido. Yo de apuestas no sé absolutamente nada. Él tampoco es que sea un experto, pero por lo menos durante la mañana se ha estado documentando. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Imagino que ya ha recuperado de la solanera tuya de ayer.
Bueno, el cuello todavía está
debe
un poquito...
Debe ser peor lo de Moratalaz, ¿eh?
Sí, pero bueno, alguna imagen he visto y algún árbol hay.
Sí.
Para ponerte debajo.
Sí,
ayer en Las Delicias no teníamos esa suerte.
Pues teníais que haber hecho una foto para la próxima campaña electoral que haya de las municipales.
Sí, que pongan ahí una...
Reclamar, no por vosotros, por los vecinos de la zona, que pongan árboles. Bueno,
sí, porque esperemos no tener que hacer mucho guardias en esa zona.
Se puede apostar de una manera muy simple, pero también se puede llegar a apostar de una forma muy complicada y muy difícil de rastrear, ¿no?
Claro, porque bueno, todo el mundo se piensa que las apuestas van encaminadas a que gane uno, gane otro, o a que el partido acabe en empate, y no es así. Hay infinidad de apuestas, prácticamente se puede apostar a estos niveles, lógicamente en partidos de categorías menores, de tercera, segunda B, etcétera, es otro tema, incluso de segunda. Pero a nivel primera división puedes apostar prácticamente a todo lo que te imagines. Hablamos de tarjetas, hablamos de faltas, corners, no,
En qué minuto le van a enseñar a un jugador una tarjeta,
eso
incluso.
Es, antes de qué minuto o no, a todo. Es decir, todo lo que se pueda imaginar la gente se puede apostar en las casas de apuestas habituales, en las que todos estamos hartos de ver en anuncios de televisión, en radio, en prensa, todas esas casas de apuestas. ¿Qué pasa? Que evidentemente estas mafias, que parece que están detrás del amaño de los partidos, no apuestan en este tipo de casas. Lógicamente van a otro tipo de mercado más... más secundario, más
oscuro.
Menos conocido, más oscuro, sí, eso es. En casas de apuestas, pues situadas en China, en países del este, que parece tienen menos control y es más fácil apostar grandes sumas de dinero, porque en las casas europeas al uso sí que hay un límite del que igual no te puedes pasar para apostar. Entonces, ellos van a esas casas y luego apuestan, pues, a determinadas cosas. Tan fácil como hablar con un jugador, quedar en alguna circunstancia de estas. Ya digo, que no sea simplemente que el partido va a acabar con X resultado, sino, oye, te pago X cantidad de dinero si hay 10 corners, o si hay tarjeta amarilla, o si... Entonces, es muy difícil de rastrear, y ahí es donde han venido todas las alertas. En grandes sumas de dinero, apuestas de determinados partidos que no son las clásicas de 1x2 que todos conocemos.
O sea que tú puedes quedar con un jugador, contactar con él, imagino que si eres un profesional lo harás en persona y no utilizarás el teléfono para nada,
sí.
Que es lo que creo que nos ha llevado al punto en el que nos encontramos, lo de haber utilizado el teléfono demasiado, y le puedes decir, necesito que te muestren una amarilla antes del minuto 20.
Eso es.
El jugador acepta, tú apuestas. En el momento en el cual la cuota está alta, incluso puedes apostar a otro parámetro para subir la otra cuota.
Claro, eso es.
Apuestas a la cuota de cartulina amarilla antes del 20 y automáticamente esa cuota, una vez que has apostado, se la bajas al resto.
Claro, este mundo es muy peligroso.
Es como la bolsa, ¿no?
Sí, algo así. Y hay gente que se dedica precisamente a todo esto, a tener detrás a mucha gente siguiéndole para conseguir mover las cuotas. Y evidentemente te están diciendo la apuesta buena es una y él está intentando todo lo contrario, que la que suba sea la otra y que él pueda ganar dinero con la otra. Es un mundo muy turbio y muy peligroso en ese sentido. Pero al final estas casas lo que buscan es eso, que las apuestas, determinadas apuestas suban y convencer al jugador de turno para que haga algo. Parece ser, por lo que se ha estado informando, de que las apuestas, o mejor dicho, los pagos a los jugadores se hacían la mitad antes del partido, para, bueno, pues un gesto, digámoslo así, para que el jugador sepa que va a recibir el pago.
Que la cosa va en serio, sí.
Y luego, después del partido, la otra mitad. Se habla de que todo es en dinero en efectivo, para que no deje ningún tipo de rastro. Esto parece lo que podría haber pasado. En el caso concreto del Real Valladolid habrá que esperar, porque, ya digo, a mí me llama mucho la atención que se haya tardado un año en esclarecer y en empezar a detener a personas en relación al partido del Huesca con el Nastic, y a Borja, que parece que evidentemente no van por ahí los tiros, sino que estaría relacionado con ese Valladolid-Valencia, se le haya detenido en 10 días. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener cuidado. Y también tener una cosa muy clara, que es que el secreto de sumario lo que hace es que no sepamos nada, pero ni nosotros, ni el abogado de Borja.
Ni el club.
Ni el club, ni nadie. Es decir, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que se tiene contra Borja. Nadie. El juez y los investigadores, nadie más lo sabe. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ahí no hay que lucubrar con determinadas cosas, porque ya digo, hasta mañana, cuando mañana ya sí, en ese juzgado de Huesca, se expongan los todo, y los abogados y los acusados y todo el mundo sepa lo que hay, hasta ese momento no se sabe nada por el secreto de sumario. Así que entiendan todos los oyentes que podemos informar de lo que podemos informar, y el resto de cosas pues son elucubraciones que, bueno, yo creo que hay que dejarlas para,
que yo, si
para
quieren,
otro...
Si quieren, me pongo a inventarme la vida, claro, de los demás. Sí, yo eso... encantadísimo, cuento aquí una película,
por contar cosas,
pongo,
¿verdad?,
delante supuesto y presunto y me libro de todo.
Y ya está, eso es, que es lo que se está haciendo desgraciadamente en algunos ámbitos.
Por cierto, está gratis. Algo es supuesto, alguien es presunto. Ya está, ¿no? Venga.
Clase importante.
Esa, venga, la repito. Algo es supuesto. Alguien es presunto. No hay un presunto delito. Hay un supuesto delito. Y se es un presunto delincuente. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vamos a hacer una pausa antes de seguir. Esto es Deportes Cope.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado. En Talleres Raimundo te lo ponemos muy fácil. Toda la gama Peugeot al mejor precio y con las mejores condiciones de financiación para empresas y particulares. Tu solución más cómoda. Consulta en el 983-320118 o en talleresraimundo.com. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Este sábado en el Lava vas a sentir el sonido de Queen en directo. Remember Queen. Compra ya tus entradas en vallaentradas.com y en las taquillas del Lava.
Bueno, pues esta mañana Javier Tebas, presidente de la Liga, ha estado en un acto para anunciar una alianza con la Ameripol, que es como la Interpol a nivel mundial, la Europol a nivel europeo. Bueno, pues Ameripol, el prefijo lo dice bien claro, la policía asociada americana. Y ha hablado de Federbet, que es como, digamos, el sindicato, digo, de las casas de apuestas, ¿no?
Sí, una especie de federación de casas de apuestas, donde están amparadas todas las casas de apuestas de Europa, en este caso, creo que es. Así que es ese organismo que, bueno, que ya hemos escuchado aquí, de hecho, en Deportes Cope, a su presidente, hablando del caso concreto de que le llamó la atención de ese Huescanasti.
Bueno, parece ser que Federbet admite haber localizado movimientos extraños en cuanto a apuestas en el Valladolid-Valencia, en el Betis-Huesca y en el Huesca-Valencia. Es que, claro, es que en el 75% de los casos que estamos hablando está el mismo equipo.
Ya, es que se está enfatizando mucho en Borja y en el Valladolid, no sé por qué, y en el Huesca, que al final es el que está más metido de todos y al que se está acusando como club, no se está pasando, yo creo, más desapercibido, no entiendo por qué.
No lo sé, a lo mejor a partir de mañana la cosa se revierte la situación y resulta que hay que dejar de hablar de Borja, tal y como se está hablando de Borja en muchos casos. Lo que sí está claro es que parece ser que los de Federbet, que han alertado sobre esos partidos, y Tebas, a cenar muchas veces, no se van a ir. Escucha.
¿Podría descifrarnos un poco, descodificar un poco todo?
Yo no sé lo que ha dicho Federbet, pero es que Federbet, siempre que hay una de estas, sale a... y estuvo trabajando para esta casa, a hacerse publicidad, ¿no? Yo lo que puedo decir que... en nuestros alarmas de apuestas, ninguno de esos dos partidos saltó. lo que puedo decir, nada más. O sea, del resto y de las investigaciones, insisto, desconozco todas porque han sido llevadas por el Cuerpo Nacional de Policía. No tengo, desde la denuncia, no sé nada más, pero que nuestro sistema de alarma, esos dos partidos, no han saltado. Por lo tanto, para nosotros no hay ningún indicio en esos partidos que pueda haber corrupción deportiva de ningún tipo. Otra cosa es que ahora o mucho más adelante salgan investigaciones y determinen, pero yo creo que se está disparando demasiado, se están diciendo partidos a ver si acierto y al final aparece. Creo que eso sí que es un flaco favor, ¿no? No, al final yo creo que se hace mucho a ver quién es el que acierta, como los fichajes, ¿no? Ya empiezo a ser como los fichajes. No sé cuántos jugadores ha fichado ya el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Y luego fichan a dos de los que se han dicho, y claro, alguno habrá acertado. Pues en esto me da la sensación que con esto de los partidos y se está haciendo como los fichajes. A ver si acierto y digo, a ver cómo hay. Es un tema más serio. Bueno, todo es muy serio, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se va diciendo.
Bueno, pues es que el Valladolid-Valencia, Tebas ni lo menciona.
No.
Ni lo menciona en toda la rueda de prensa.
Es que la Liga, en el comunicado, etcétera, todo lo que ha salido desde la Liga de Fútbol Profesional no se habla en ningún momento de ese partido. Parece que la investigación viene de la policía. Uh-huh. Que yo, puestos a elegir, pues hombre, casi me preocupa más que sea la propia policía la que haya llegado a ese partido. Y hablando de esos dos encuentros, es verdad que el Valencia, el Huesca-Valencia llama mucho la atención porque acaba 2-6, 0-5 al descanso, que es un resultado, pues hombre, bastante raro. Pero aunque era prácticamente imposible, el Huesca todavía tenía alguna opción de desmantenerse. No era matemático que había acabado el que había descendido a segunda. De hecho,
Baja ese día.
Y recuerdo que después del partido hablan los protagonistas de que el partido del Real Valladolid, que no recuerdo ahora con quién fue, acaba justo antes.
Con el Athletic de Bilbao.
Con el Athletic de Bilbao puede ser.
Sí.
Pues ese partido que gana el Pucela dice que les mata a ellos. Que antes del partido saben ese resultado y que todo se pone, pues eso, que tenían que ganar todo y tenía que perder el Valladolid todo prácticamente, bueno, una carambola, pero tenían alguna opción y que eso es lo que les mata y les hace salir así al partido.
Hecho,
estas cosas no se hacen en cinco minutos, esto es tema de amaños.
La victoria ante el Athletic baja el Rayo, que ha jugado antes, y condena al Huesca, que juega después.
Claro, entonces por eso digo que me parece muy raro que ese partido esté amañado porque el Huesca, durante esa semana, tenía todas las opciones del mundo, bueno, tenía opciones, no todas las opciones del mundo, para mantener la categoría. Entonces, bueno, por eso digo que yo aquí con Tebas estoy un poco en la línea que yo creo que ha llegado el momento de, venga, vamos a decir cosas, a ver si acertamos.
Y luego, la única cosa sospechosa del Betis-Huesca es en el minuto 73 la expulsión de un central del Huesca.
Sí.
No hay más.
Sí, que es una expulsión, bueno, pues bastante evitable, como casi todas. Pero bueno es que nunca sabes.
La patada de Jong a Xavi Alonso, sí, en la final del Mundial.
Sí, muy parecida, eso es. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, que es que se puede apostar a todo, pues a lo mejor has apostado a que, yo qué sé,
a que
se saca un saque de esquina desde las cuatro esquinas. Que es que se puede apostar a todo que te imagines se puede apostar. Entonces, pues yo que sí, nunca sabes.
Bueno, pues Tebas ha hablado también de qué le parece la puesta en marcha de este caso Oikos.
Nosotros sí que pusimos una denuncia a los dos días después de terminar el partido Nasti-Huelva porque habían saltado las alarmas de esta herramienta que ponemos a disposición en la Meripol del tema del control del mundo de las apuestas y a partir de ahí pues el Cuerpo Nacional de Policía ha iniciado una investigación. Ha tenido colaboración de la Liga cuando la ha requerido para los datos que ha requerido con la Unidad de Integridad, de la cual tengo que decir, pues me he mantenido muy al margen de estas cuestiones, porque cuando la gente investiga tienen que hacerlo ellos, los demás estamos para dirigir, no para investigar. Y nada más, es lo que hay y lo que podemos confirmar, ¿no? Lo de segundo, de si daña o no al fútbol, ya, desde hace tiempo yo pienso que es todo lo contrario. Yo hoy he visto alguna portada, Día Negro, habría que, es al revés, ¿no? Es decir, saber que en este caso el Cuerpo Nacional de Policía y en este caso también la Liga no nos dormimos. Es que la delincuencia en el ámbito de la sociedad está y lo que trabajamos todos en nuestros ámbitos de sociedad es reducir al máximo posible, pero nunca se van a evitar los robos, nunca se van a evitar que haya asesinatos, ¿sabes? Pues lo importante es reducirlo al máximo posible y es lo que trabajamos y de vez en cuando hay uno y porque pase hechos como el que ha ocurrido no significa que esté todo manchado, ni muchísimo menos. Al revés, yo creo que es un día de felicitar al Cuerpo Nacional de Policía, a la brigada que ha estado en este proceso de investigación, a las personas de la Liga que han estado en este proceso de investigación, que recuerdo que ha sido más de un año el que se ha estado, y al juez de instrucción y al fiscal que han llevado pues también la parte de la investigación, de lo que se ha podido llegar. Ahora veremos, concretaremos cuando se levante el secreto sumario todo, ¿no? Pero yo creo que hay que felicitarles. Yo creo que es un día bueno. Yo hoy mismo he mandado una carta a todos los patrocinadores de la Liga explicando y demostrando que nosotros lo que queremos es que donde ellos ponen, invierten su dinero, esté limpio y que nunca se pueda encontrar, como ha ocurrido en otros deportes, con problemas. Y que están seguros, que su inversión aquí es segura, que lo que estamos haciendo y lo que están viendo es de verdad, porque trabajamos, lo vigilamos y además cuando los cogemos ocurre lo que ocurre y luego ya llegará el juicio, siempre de la tan hablada presunción de inocencia, pero yo creo que es un buen día para decir que funciona como trabajamos, funciona como trabaja, en este caso ha sido el Cuerpo Nacional de Policía, como en otros casos ha sido la Guardia Civil en operaciones que ha habido también en segunda B y tercera división, por tanto funciona, que es lo que nos tenemos que congratular, ¿no? Porque siempre se dice, esto nunca pasa nada, no, las cosas funcionan.
Y hay algo que preocupa y mucho en la ciudad, las posibles repercusiones que pueden tener sobre el Real Valladolid en dos aspectos. Uno, la imagen yo creo que de momento la que está siendo absolutamente denostada es la de Borja Fernández, como ha dicho Diego, sin saber lo que ha hecho, porque solo lo sabe el juez de qué se le acusa, y la del Real Valladolid, que de momento está ahí como metida en una especie de vitrina a la espera de saber qué es lo que puede pasar. Si el Real Valladolid se ha visto inmerso en un pacto de rufianes a la hora de sellar el resultado del último partido de Liga, o si el Real Valladolid realmente ve como sus jugadores están absolutamente limpios y son exculpados de todas las acusaciones. Lo que yo sí tengo claro, muy claro, es que si tiene al final un epílogo triste, el Real Valladolid como entidad no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Es más, el Real Valladolid ha dado la orden de que nadie haga ningún tipo de manifestación, ni deportiva, ni social, ni naturalmente, de este caso, Oikos, para no interferir precisamente ese proceso, un proceso que, por cierto, ha visto cómo ha cambiado el abogado de Borja Fernández, te lo contábamos anoche en el partidazo. Gustavo Mateos dejó ayer de representar por decisión de la familia de Borja, que buscó a alguien más específicamente digamos centrado en materias de derecho penal, y ha elegido al señor Castelló, Joan Castelló, para ese cometido, que será quien mañana esté presente en la vista oral o en la vista preliminar o en la declaración de su defendido ante el juez del juzgado número 5 de Huesca. Y otra de las cosas que preocupan es, ¿y si al final sale cruz? ¿Nos van a quitar 6 puntos? ¿Nos van a bajar a segunda B?
No.
¿Nos van a tirar al río? ¿Nos van a hacer jugar la liga de otro país? A mí me parece que hay dos casos que son el Zaragoza-Levante y el Osasuna-Betis que te demuestran que no te va a pasar absolutamente nada.
O que si
y que
te
vas
pasa,
a poder subir y bajar. Claro, y que si te pasa, a lo mejor le pasa a tus nietos.
Pero dentro de eso es de X años. Si es que todavía esos partidos son de hace 6 años.
Pues de 2012 uno.
Pues es menos 6. Pues 6, 7 años. Es que es una burrada de tiempo. El año que viene el Real Valladolid va a empezar la temporada sí o sí en primera división. Eso que lo tenga todo el mundo claro. Luego pasará lo que tenga que pasar. Y yo ya digo, mi sensación es que a nivel club al Real Valladolid
no le va a pasar nada.
A nivel jugadores, yo no pongo la mano en el fuego por nadie y, oye, ojalá tampoco le pase nada a ninguno. Eso, por supuesto, lo deseamos. Pero a nivel club yo creo que se puede estar relativamente tranquilos por ahora. Con lo que sabemos por ahora, vamos a ver cuando se levante el secreto de sumario si la cosa cambia y si hay algún tipo de actuación más.
Si está la gente preocupada por el tema de que una de las sanciones tipificadas son el descenso administrativo o la retirada de 6 puntos de los acumulados.
Pero mucha prueba habría que tener para demostrar algo así.
Efectivamente, habría que tener mucha prueba y eso no va a ser ni en la 2019-2020 ni en la 2021.
De hecho, solo hay un precedente de esto que yo recuerdo así en las grandes ligas, que es en Italia.
No, y el Elche. El Elche administrativo por impagos.
Pero por impagos. Sí. No, digo por temas de amaños, etcétera, etcétera.
La Juve.
En Italia, la Juve, por ejemplo, se le descendió, pero porque había una serie de pruebas irrefutables de compra de partidos, compra de árbitros, compra de todo lo que se pueda comprar.
Y ahí Glasgow estaba... Rangers, no sé si fue por eso o por impagos también. ¿No? O por... no. Ahora no caigo.
Pero bueno, que era todo muy clarito. Esto vamos a ver cómo avanza.
Bueno, pues Tebas también ha hablado esta mañana en esa comparecencia de presentación del acuerdo con Ameripol de las posibles inhabilitaciones.
Vamos a ver, a la primera pregunta es verdad, porque tenemos dos casos ahora pendientes. Hay uno ya señalado a vista oral, que es el Levante Zaragoza para septiembre, y ahora tenemos pendiente el señalamiento el de Osasuna Betis. Pero yo creo que se ha producido un cambio legislativo importante cuando se investigaron esos procedimientos con los que se están investigando ahora, ¿no? Que es que a raíz de la modificación del Código Penal, creo que fue en el 2016, se agravaron algunas conductas del delito de corrupción entre particulares a un tipo de daños que permite las intervenciones telefónicas. Eso está favoreciendo muchísimo la labor de investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Antes no se podían intervenir teléfonos, no podían pedir al juez que interviniese en teléfono. Ahora, al tener una pena, creo que superior a 3 años, si no recuerdo mal, no, pero pueden pedir la intervención de teléfono y eso facilita muchísimo. Es que antes, y perdona la expresión, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían que ir a huevo. No tenían, era muy difícil. Sino, a ver, y no, había que rascar de sitios muy complicados y rascando sitios complicados tenemos dos temas en procedimiento que para mí son muy claros, ¿no? Veremos la sentencia al final, pero yo creo que son bastante. Ahora con la intervención telefónica se facilita mucho, se van a acortar muchísimo, se acortan las investigaciones, se acortan las pruebas, van a ser pruebas a lo mejor más directas, más claras, y yo creo que de los procedimientos que veamos recientes vamos a ver que ese plazo se va a acortar muchísimo más de lo que hemos visto. Por lo tanto, modificar normas, yo creo que normas siempre hay. Habrá que analizar caso a caso el poder tomar una medida provisional de suspender una licencia o incluso el descenso de un club. Se pueden tomar, la legislación no lo permite, o sea, incluso estando con procedimientos penales. Otra cosa es que nunca se ha hecho, pero habrá que ver no todo esto no es matemático, habrá que ver las pruebas que hay, cómo son, hay que tener cuidado, porque si te equivocas cometes un error flagrante e importante, pero habrá que ver lo que hay. Yo, en la que corresponda, pues estudiará lo que hay y se verá si se pueden tomar medidas provisionales o no.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho esta mañana Javier Tebas en ese acto de presentación, en ese acto que se ha celebrado en la sede de la Liga, en el que se va a empezar a colaborar con Ameripol también para, imagino, que tenerlo todo absolutamente abarcado. El calendario es el siguiente. Hoy llegará Carlos Aranda. Por cierto, ha tenido una frase fea. Una frase fea Javier Tebas cuando ha hecho referencia al pasado disciplinario de Aranda, diciendo que tiene muchas causas judiciales abiertas y no todas por apuestas. Yo creo que ese detalle le ha sobrado a Javier Tebas. Más o menos todos, a lo mejor los más jóvenes no. Estáis al corriente de cómo aparece Aranda en el fútbol y, sobre todo, de dónde el fútbol aparta a Aranda. Salir ahora con comentarios por hacerte el gracioso delante del jefe de la policía de la Ameripol, no, a mí no me parece que haya sido ni el momento, ni el lugar, ni el sitio, ni el entorno más adecuado para que Javier Tebas haya hecho ese comentario. Bueno, pues el calendario es el siguiente. Carlos Aranda, Íñigo López van a llegar esta tarde a Moratalaz, donde ya están Raúl Bravo y Borja Fernández. Saldrán camino de Huesca, donde mañana prestarán declaración. De momento ellos cuatro, más los detenidos que ya están en Huesca, que son hasta dos personas más, el presidente y el médico de la Sociedad Deportiva Huesca. Esta mañana Álex Gallar, Camacho y Melero han sido los, además de Petón, los que han pasado por allí en calidad de testigos. Y, como te decíamos, según ha informado Radio Marca, Keiko Gontán también, no sabemos si ha declarado o iba a declarar, porque naturalmente localizar a alguien cerca de Madrid en estas fechas, o tienes mucha suerte o lo tienes realmente complicado. Mañana te seguimos ampliando más detalles. Ahora, de momento, 4:00 p.m. Quedas en la sintonía de la cadena COPE. La tarde llega contigo hasta las 7:00 p.m.